Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
En silencio. Todo en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gusto en saludarles. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza su encuentro en esta jornada de día lunes, iniciando una semana que se nos viene bastante intensa en lo particular acá con el programa. Oye, hoy día marcamos un hito. 2.000 programas. Sí, este es el programa 2.000. De Conexión Empresarial aquí en Radio Universidad de Chile. Partimos, bueno, hace un buen tiempo acá en la radio, pero como programa no me canso de destacar esto porque creo que son hitos relevantes también, ¿eh? Son 15 años que ya ha cumplido Conexión Empresarial haciendo esta labor, comunicando, acompañando, compartiendo con distintos panelistas, que nuestro principal foco y motivación es que a través de los relatos, de las entrevistas que vamos desarrollando, nos ayuden a construir un camino que sea fácil de transitar para cada uno de ustedes en el sentido comunicacional, transmitir mensajes que por supuesto ustedes puedan recibir directamente y, lo más importante de todo, de alguna forma, en algún grado, colocar en práctica en vuestros negocios. Así que muy contentos de poder estar cumpliendo ya 2.000 programas al aire aquí en la Radio Universidad de Chile. Nuestro equipo de trabajo, don Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez, nuestra voz de continuidad. Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y producción general de Conexión Empresarial. Les dejo la siguiente reflexión. Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador solo sabe cómo hacerlo. Declaración de Kenneth Adelman, diplomático, político y escritor estadounidense.
Tecnología.
Esta noticia la encontré tremendamente entretenida por una parte y además que es el espíritu de lo que nosotros también estamos tratando de instalar acá en el programa cuando estamos hablando de la revolución digital. Selección robótica de fútbol de nuestra casa de estudios de la Universidad de Chile se prepara para el Mundial en Japón. Un grupo de 4 estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile representarán a nuestro país en la versión número 21 de la RoboCup 2017, el campeonato internacional anual de fútbol robótico, que este año tendrá lugar en la ciudad de Nagoya, en Japón, donde esta selección es la única representante de Sudamérica. El equipo de estudiantes de pregrado lo conforman Rodrigo Pérez, Kenzo Lobos, Nicolás Cruz y el capitán Gabriel Azúcar, que van a viajar junto a 7 robots modelo NAO, fabricados por la francesa Aldebaran Robotics, para competir en la categoría Stand Platform League, que en este campeonato cuenta con 25 representantes del globo. Así lo declara Kenzo Lobo Sunekawa, miembro de la selección, que comenta que este año ha sido de muchas reestructuraciones, porque algunos miembros del equipo ya finalizaron su situación académica. Sin embargo, contamos con bastantes novedades en el software que alimenta el aprendizaje de máquina, el cual se encuentra mejorado para enfrentar condiciones ambientales variables. Agrega, por lo mismo, esperamos dar nuestro mejor esfuerzo, ya que prácticamente vamos con nuevos integrantes, pero anhelamos estar, por lo menos, entre los 8 mejores del campeonato. RoboCup es una competencia internacional creada en el año 1997 que busca impulsar el desarrollo de la robótica usando el fútbol como herramienta de desarrollo. Es en ese contexto en donde se realizan estos avances y pruebas en campos como reconocimiento de imágenes, localización, toma de decisiones basadas en información del entorno, trabajo colaborativo y mecánica motriz, entre otros.
Invitados.
Ya está en el estudio Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, hoy día con un tema bien interesante. ¿Conoces cuál es el punto de equilibrio en tu negocio? Y luego estaremos con la académica María de la Luz Hurtado, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, hoy día vamos a hablar de un superalimento, el aceite de oliva. 10 de la mañana con 6 minutos. Para que tu empresa sea exitosa, oye, es vital que inviertas en capacitación para tus colaboradores y así ellos puedan contar con las herramientas necesarias. Sube el rendimiento de tu equipo y de tu empresa. Dynamo, tu aliado estratégico en soluciones de capacitación laboral, asesoría y consultorías. Ponemos a tu disposición una serie de soluciones con modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad y enfocadas en apoyar tus proyectos. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
Llega el estilo de Gambara, ella.
Tiene ella y no las otras. Tampoco tratas de decir que el amor es solo un sueño. Si esto es un sueño, ¿por qué uno despierta de sus besos? Si esto es un sueño, ¿por qué uno se esfuma su recuerdo? Y no me pregunto escribo tantos versos. Tampoco tratas de encontrar la lógica a este fuego. Y no creas que otra ya no he intentado borrarla de mis pensamientos. Pero su mirada aún vive en mis recuerdos. Ella es la mirada que dice te quiero. Sentimientos de por qué creo que nuestros cuerpos se encontrarán de nuevo, de que nuestra historia aún no se ha escrito por completo. Es que su mirada aún vive en mis recuerdos. Ella es la mirada que dice te quiero.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
10 con 11, saludamos a Fernando Peirano. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, bienvenido.
Buen día, Alfredo. Muchas gracias por la posibilidad de estar nuevamente acá y compartir algunos temas que me parece que son de mucho interés y de gran ayuda, ¿eh?, para nuestros auditores, especialmente los que tienen el desafío de sacar adelante un negocio.
Así es, y estábamos recordando y repasando un par de conceptos con Fernando fuera de micrófono. Se nos viene una actividad en el segundo semestre que se las vamos a estar comentando oportunamente, que es un taller. Y de hecho realizamos un taller el año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, don Daniel Aranda, nuestro productor, me puede ayudar, que fue un trabajo que hicimos en conjunto con el Ministerio de Economía, División Empresas de Menor Tamaño, en donde participó Cercotec y también, obviamente, el mismo Ministerio de Economía y Fernando Peirano, que estuvo a cargo, ¿no es cierto?, de la Relatoría Central. Y fíjate, Fernando, estábamos recién repasando y comentando la importancia que tiene hoy día para el que emprende, para el que tiene su negocio, de estar con su mente muy abierta, sabiendo y sintiendo que en la realidad que hoy día vivimos, en una economía tremendamente conectada, hablamos de la globalización, hablamos hoy día de revolución digital, es impensado, creo yo, sentir y pensar que voy a ser capaz de sacar adelante solo el negocio. Necesito rodearme de buena gente, necesito asesoría, gente que me ayude, ¿no es cierto?, a ir creciendo con mi negocio.
Claramente, porque no hay duda de que tú tienes, puedes tener muchas capacidades, pero de ahí a que las puedas hacer todas, yo más bien recomiendo alejarse de esa creencia y enfocarse en lo que uno es realmente bueno y en lo que uno disfruta, porque es ahí donde logras tu máxima productividad. Y buscar, como tú dices, los apoyos, los especialistas, los que realmente pueden hacer algunas cosas incluso mejor que tú.
Sí, claro. Por ahí hay una reflexión, no la recuerdo textual, ¿eh?, pero la idea es esta. Un hombre inteligente es aquel que coloca a uno más inteligente en el lugar exacto para el desarrollo de la empresa. Y fíjate que tiene toda la razón la reflexión, pues.
Sin duda. Fíjate que, haciendo un recuerdo de Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, él trabajaba en esa convicción. Él lo que predicaba, no me consta, digamos, que así lo aplicaran, pero sí una política que tenían era de contratar gente mejor que ellos, gente más inteligente, porque decía, entonces no tenemos que decirles lo que tienen que hacer, claro. Más bien ellos nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros, es una forma distinta de verlo, porque cuando tú te enfocas en buscar gente a la cual le tienes que estar dando instrucciones permanentemente y decirles que todo lo que tienen que hacer, en definitiva no te estás impulsando, no estás construyendo equipo, no estás comprando tiempo, rescatando tiempo para enfocarte en lo que te corresponde como dueño de negocio.
Y ahí fíjate que, bueno, nos vamos a detener hoy día en un punto técnico, si bien es cierto, pero que tiene que ver con todo lo demás que va sucediendo en el negocio. Para lograr este tipo desafíos y hacerlos efectivos, Fernando, hay que conocer distintas partes de cómo funciona un negocio. Por eso se habla de un plan de negocio.
Así es.
Y fíjate que hay una parte bien interesante que es cómo yo encuentro ese punto de equilibrio. Se habla mucho en los negocios del punto de equilibrio. Me gustaría que nos explicaras de qué trata y, por supuesto, cómo se logra ese punto de equilibrio.
Por supuesto. Mira, yo en Action Coach nosotros lo que proponemos como visión es decir, mira, un negocio tiene tres áreas o zonas importantes en las cuales se apoya, se soporta, y que tienen que estar equilibradas. Una, naturalmente, es el área de las operaciones, lo que hay que hacer, el día a día, digamos, la producción, la entrega, todo lo que tiene que ver con la operativa. Que las cosas funcionen como tú esperas que funcionen. Otra área importante es todo lo relacionado con el marketing y venta. Porque si tú no desarrollas un adecuado marketing para atraer a los clientes que te interesa atraer, si luego de atraerlos no realizas las acciones para retenerlos contigo y que te sigan comprando de manera que captures el valor de las inversiones que has hecho en marketing, es decir, no estás haciendo bien esa área. Y cuando hablo de marketing, marketing es mucho más que publicidad. Estoy incluyendo todo lo relacionado con las ventas, naturalmente. Y una tercera área, Alfredo, son las finanzas. Entender los números. Tú ya me has escuchado esta frase, los números son el lenguaje de los negocios.
Así es.
Al final, en los negocios todo es cuestión de números. Entonces, si tú no le prestas atención a los números de tu negocio, es como si fueras conduciendo un vehículo con la vista vendada. El pronóstico es claro, ¿no es cierto? Te vas a estrellar y vas a llegar a una situación donde tu negocio va a resultar con daños más o menos serios, ¿no es cierto? Y te va a costar bastante esfuerzo retomar el camino. Entonces, estos son como los tres apoyos. Es un piso, ¿no es cierto?, de tres patas, que no cojea. Tú sabes que eso, en mueblería, en las mesas y los pisos de tres patas no cogían.
No.
Las de cuatro sí. Claro. Siempre hay que ponerle una tapita de vía, no sé, una servilleta. No, acá el concepto es apoyarlo en estas tres áreas y que tu tiempo, tu enfoque, sea compartido y equilibrado en las tres áreas. Ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que la mayoría de los dueños de pequeña y mediana empresa destinan 80 o 90% de su tiempo a lo que es la operación. Entonces, descuidan naturalmente todo lo que es el marketing y, por supuesto, todo lo que son los números, las finanzas.
Mucho tiempo en el negocio.
Claro.
Y ahí me acordé, bueno, me lo hizo llegar recién Daniel la información del taller que hicimos el año pasado.
El 7 de diciembre,
me recuerdo. 7 de diciembre, muy buena memoria, Fernando, 7 de diciembre. Y el taller, le denominamos con ayuda acá de Fernando, que nos ayudó a diseñar ese taller. La pregunta era, ¿pasas demasiado tiempo en tu negocio? Que de alguna manera hace eco lo que tú acabas de comentar. Y es cierto, ahí eso pasa mucho, sobre todo en el que emprende, en el pyme, que le cuesta darle esta mirada para tener ese salto cualitativo, que es al final lo que también se persigue.
Claro, porque la mayoría también asume su negocio como un trabajo. Entonces, si lo ve como un trabajo, bueno, eso es lo que crea al final. Se crea un trabajo, un empleo, no un negocio, no una empresa comercial rentable que funcione sin que el dueño esté presente en todos los detalles y que te permita, ¿no es cierto?, proyectarte y desarrollar tu visión de dueño para ver realmente cuáles son las oportunidades de crecer. Bueno, hoy día yo te proponía hablar justamente de los números, de los estados financieros. Y te voy a contar una anécdota. El día viernes pasado me junté con un cliente que está trabajando en un programa grupal conmigo y este cliente fue a ese taller del 7 de diciembre del 2016.
Ah, mira, ya.
Y ahí hemos estado conversando y bueno, él tiene como dos actividades. Tiene una fabricación de muebles y tiene también una comercializadora de productos, de varios productos, participa en ferias gourmet y todo eso. Y nos juntamos el viernes porque estaba muy preocupado de que Sentía que a pesar que vende y que genera buen margen, me decía, entre su costo de compra y el costo y el precio al que vende los productos, siente como que está apretadito y siempre está como correteando, digamos, las plata, como que la plata se le hace escasa. Y claramente también el tiempo no le alcanza porque las hace todas. Va y compra, va y participa en las ferias, va y entrega a domicilio y está ahí haciéndolas todas y explicándole a la gente las características de sus productos, que es algo que, por supuesto, disfruta mucho. Y hacíamos el ejercicio y yo lo fui conduciendo por este análisis del punto de equilibrio, que entendiera, digamos, dónde estaba parado. Porque de eso se trata. Los estados financieros, Alfredo, al contrario de lo que la mayoría piensa, no es el ejercicio que hacen en abril de cada año con su contador para determinar la situación tributaria. Tiene que ver con el dominio de tu negocio, con la gestión, lo que tienes que hacer permanentemente. Y tienen que ser usados como herramientas para planificar y confirmar que el negocio está alcanzando los objetivos que te plantea. Y una herramienta de planificación que te permite analizar y dar respuesta a varias preguntas, entender qué pasa si o qué tal si, es precisamente el análisis del punto de equilibrio. ¿Y de qué se trata esto? El punto de equilibrio es la situación del negocio donde no ganas, pero tampoco pierdes. Por eso le llamamos punto de equilibrio. Estás ahí. Empate 0-0.
No hay fuga.
No hay fuga, no hay pérdida, pero tampoco hay ganancia, ¿no es cierto? Y puedes financiar toda tu operación, todos los gastos que eso implica. Ahora, a pesar de eso, esto tiene naturalmente algunas diferencias con la situación de la caja, porque si tú, por ejemplo, puedes estar en equilibrio efectivamente, y tus ventas pueden cubrir tus gastos. O sea, pero otra cosa es cómo se mueve la caja. Porque si tú, por ejemplo, vendes a crédito, no tienes los recursos para financiar, ¿no es cierto?, los gastos que te puede implicar la operación. Entonces, ahí ya la situación se empieza a complicar. Pero lo primero es entender dónde estás parado. Y para entender dónde estás parado es muy importante hacer este análisis de punto de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es poder identificar tus costos o tus gastos, como tú quieras llamarle. Yo me inclino por llamar costos a lo que tiene directa relación con la venta. Y a eso le llamamos costos variables, es decir, son todos esos costos que se generan por el hecho de vender. Si no hay venta, no se genera el costo variable. Claramente es la situación cuando tú comercializas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vendes unos ciertos artículos y para venderlos primeramente tienes que comprarlos.
Claro.
Pero si no tienes venta, no tienes necesidad de comprarlos. ¿Sí? Entonces eso es todo lo que tiene relación directa con la ocurrencia de la venta, es lo que llamamos costos variables. Y los otros son los gastos fijos. Es decir, son todos aquellos que, habiendo o no habiendo ventas, tienes que asumirlo. Por ejemplo, si tienes un local comercial, ¿no es cierto? Bueno, el arriendo lo pagas sí o sí. Si tienes gente que trabaja para ti, colaboradores, empleados tuyos, bueno, los sueldos tienes que pagarlos sí o sí, ¿no es cierto? Y hay una serie de otros gastos de servicios básicos, ¿no es cierto? Mantención de oficina, que es que tienes que asumirlos independiente de que vendas o no vendas. Entonces, a eso es lo que llamamos gastos fijos. Nuevamente, los costos variables son aquellos que están en función de la venta, son los que aumentan de manera directamente proporcional a la venta, es decir, si se realiza la venta, se genera el costo. Y, por su parte, los gastos fijos son aquellos que tienes que hacer independiente mente de que realices o no realices la venta. Es decir, tú partes, por así decirlo, el mes con un compromiso, un gasto fijo que tienes que financiar, evidentemente. ¿Y de dónde obtienes ese financiamiento? Bueno, de los ingresos que generas por tus ventas. por supuesto. Bien, vamos avanzando. Entonces, ya sabes que existen dos gastos o costos que son naturalmente distintos. Lo que tiene relación directa con la venta y lo que no tiene relación directa con la venta y que se genera sí o sí, independiente del volumen de tu operación. Entonces, el punto de equilibrio es la cantidad, una forma de escribirlo es la cantidad de ventas, es decir, cuánto tengo que vender para poder cubrir todos los gastos. ¿Y cuáles son todos los gastos? Tus gastos fijos más tus gastos variables, los que se generan por la propia venta. Entonces, el punto donde no ganas ni pierdes es cuando la utilidad es cero y la pérdida también es cero. ¿Por qué es importante saber esto, Alfredo? Porque te permite tomar varias decisiones. Lo primero es, o sea, antes de tomar decisiones, es decir, primero, saber dónde estoy parado. ¿Estoy ganando? ¿Estoy empatando? ¿Estoy perdiendo plata? Y en función de medir, de saber dónde estoy parado, puedo tomar ciertas decisiones o puedo realizar ciertas acciones para moverme al punto al que quiero llegar. Entonces, además te permite saber, por ejemplo, a un determinado volumen de venta, cuál es tu resultado, cuánto ganas o cuánto pierdes, o para tener un determinado objetivo de utilidad o de ganancia. Es decir, yo me pongo como meta que mi negocio tiene que generarme tanto en ganancia. Bien, la pregunta es, ¿cuánto debo vender para ello? ¿Y cómo es esta formulita para calcular el punto de equilibrio? Ya dijimos que tienes que poder separar tus costos variables, lo que tiene relación directa con la venta, y tienes que identificar cuáles son tus gastos fijos, aquello que no tiene relación con tu nivel de venta. Entonces, el siguiente paso es saber calcular tu margen, tu margen de contribución. Y le vamos a llamar margen de contribución, Alfredo, porque justamente contribuye. ¿Contribuye a qué? A financiar tus gastos fijos y, naturalmente, tu costo variable. ¿Y cómo calculas tu margen de contribución? Es muy fácil. Tú determinas tu precio de venta. Ya sé, puedes tener distintos artículos, distintos servicios. No importa, parte por algo. Parte por la suma total. Bueno, ¿cuánto es lo que vendiste? De eso que vendiste, ¿cuánto se te fue en los costos variables? Por ejemplo, yo vendí 1.000.000 de pesos y en el costo directo de los artículos, el costo de compra, se me fueron 700.000 pesos. ¿Sí? Me quedó un margen de 300. ¿Qué significa eso? Que me quedó un margen de 30% sobre lo que vendí. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí, está claro.
Entonces, ese es un primer aprendizaje, porque en el caso este que te contaba, de este cliente, él me decía que vendía al 100% de margen. Yo decía, eso es imposible, mi estimado amigo. No existe un negocio así, salvo que, no sé, pues te dedique al tráfico de ciertas sustancias, ¿no es cierto? O a la apropiación indebida, ¿no es cierto?, de ciertos bienes. En ninguna parte tienes un margen de un 100%. No, me decía él, porque yo compro este artículo, lo compro en 170 pesos y lo vendo en 350. Claro, él lo que hacía era, le recargaba un 100%, pero le decía, mira, el margen conceptualmente es cuánto de lo que tú vendes te queda libre, ¿para qué? Para contribuir a financiar tus gastos fijos. Entonces, en este ejemplo, que él vendía un artículo entre 150 y le costaba 170, claro, le quedaba un margen de 180, que era algo más de un 50% sobre el precio de venta. Y con eso tú tienes identificado en primer lugar tu margen de contribución. Ahora, ¿cómo lo calculas? Muy fácil. Toma el total de tus gastos fijos. Por ejemplo, piensa que tu negocio puede tener un gasto fijo, no sé, de 1.500.000, 2.000.000 de pesos al mes, dividido por este porcentaje de margen. En el caso que explicábamos, ¿no es cierto? Si te queda un 30% y tus gastos fijos son de 2.000.000 de pesos, tu punto de equilibrio estaría en el resultado de dividir estos 2 millones de gastos fijos por el porcentaje de este margen. Es decir, multiplicado por 3,3, lo que sería algo así como 6.600.000. ¿Qué quiere decir esto, Orfeo? Que mientras no llegues a ese nivel de venta de 6.600.000 pesos, vas a estar perdiendo plata. Entonces, tu primera misión es llegar prontamente a ese punto de equilibrio para las ventas que siguen de ahí en adelante. Por supuesto que tienen un costo, que es el costo, ya sabemos, el costo variable, el costo directo. Pero la diferencia entre eso está contribuyendo ahora a tu ganancia, a la rentabilidad del negocio. Entonces, haciendo el ejercicio con este cliente, me decía, chuta, ahora entiendo. Y ahora tengo también la herramienta para poder tomar una decisión, para poder decidir si me es rentable, por ejemplo, participar en una feria gourmet, que tiene un costo.
Correcto. ¿Mm?
Porque no es gratis que te den un espacio, ¿no es cierto?, en un lugar que va a tener alta concurrencia para tú poder exhibir y comercializar tus productos. Efectivamente, le digo yo, es una herramienta que te permite tomar decisiones. Es una herramienta muy poderosa porque te acerca al dominio de los números, al dominio del lenguaje de los negocios, a entender cómo funciona y a poder efectivamente tomar decisiones sobre qué acciones y qué estrategias realizar.
No hay que tomar las decisiones a ciegas, y para aquellos que tal vez quedaron con tarea pendiente con este punto de equilibrio, cómo identificarlo y cómo llegar a ese punto de equilibrio en el negocio, bueno, pueden tomar contacto con Fernando Peirano. Recuerden lo que hablábamos, la importancia de asesorarse, la importancia de contar con una mirada mucho más general y objetiva que te ayude también a desentrabar algunas cosas que te tienen un poco complicado con tu negocio. Para aquellos que quieren tomar contacto con nuestro invitado, hay dos vías: el correo electrónico fernandopeirano@actioncoach.cl, fernandopeirano@actioncoach.cl, o bien su teléfono móvil, el +569 88 19 45 75. Reitero, +569 88 19 45 75. Gracias, Fernando. Buena semana.
Gracias a ti, Alfredo. Igualmente, una excelente semana.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Timbales, música nacional y Manuel de Falla marcan el reencuentro del maestro sueco Ola Rutner con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en un concierto que contará además con el talento del solista en percusión Gerardo Salazar. Disfruta de este atractivo programa y asiste el viernes 28 y sábado 29 de julio al Teatro Universidad de Chile. Valor general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en boletería www.seacuchile.com y Sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Desde música para escuchar mientras cocinas,
hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Música chilena.
Chicago Toys Club.
Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Estábamos poniéndonos de acuerdo con nuestra siguiente invitada, María de la Luz Hurtado. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Si bien es cierto, los viernes los dedicamos acá en el programa para hablar sobre lo que son recursos naturales, la agroindustria, pero no íbamos a quedar fuera este mes con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Chile. Dije, no, hay que acomodar y tienen que estar. Porque además coincide con un tema que... me tocó y lo conversábamos fuera de micrófono con María de la Luz, Hace unos días atrás nada más salió un reportaje sobre los superalimentos y coincide justamente con el tema que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo estás, María de la Luz?
Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, y yo encantado de que puedas hacerte el tiempo, porque yo sé que la carga académica de ustedes es bastante intensa. No solamente, porque hay que entender esto, aprovechar de comentárselo a nuestros auditores, no es solo que estén en el aula, sino también hay un fuerte trabajo de investigación que les toca desarrollar, sí. María de la Luz.
Sí, nosotros como académicos de la universidad tenemos que cumplir hartos roles. Uno es la docencia con nuestros alumnos de pregrado, también hacemos docencia de posgrado, diplomados de extensión, hartas cosas como con lo que tiene que ver con la transmisión de los conocimientos, pero también investigación, y ahí trabajamos muy de la mano con los productores, en este caso el tema que vamos a tocar hoy día, y tenemos que estar siempre al día, a la vanguardia de todo lo que está sucediendo en el tema, en el ámbito, en lo que a mí me corresponde, agroindustrial, como decías tú.
Permíteme tomar un concepto que acabas de mencionar, transmisión de conocimiento. Creo que ese es un concepto clave, dos palabras que dicen mucho, y que nosotros acá en el programa nos encargamos permanentemente de estar haciendo hincapié y destacando. Fíjate la labor que es preponderante hoy día, fíjate, María de la Luz, no sé cómo lo ves tú, la conversación que tiene que existir hoy día entre la academia y la comunidad. Comunidad, entiéndase por la sociedad civil, entiéndase por las empresas, etcétera. Tiene que existir ese diálogo de esta transferencia, de esta transmisión de conocimiento.
Sí, una labor nuestra como académicos de la universidad o como universidad es la extensión, o sea, esta difusión, difundir los conocimientos que nosotros generamos dentro de la universidad, en cada facultad, en los departamentos donde trabajamos. En nuestro trabajo de investigación, ¿no es cierto?, de desarrollo, tenemos que difundir o transmitir estos conocimientos a la comunidad, a la gente, que la gente aprenda, que entienda, que se eduque, que crezca en términos de conocimiento y de conceptos. Yo creo que es fundamental.
Así es. Vamos al tema de hoy, que es el aceite de oliva, y me voy a tomar de justamente un reportaje que hizo Aura Mega. Superalimentos, el poder medicinal del aceite de oliva. El consumo diario de aceite de oliva extra virgen puede ayudar en la prevención de diferentes enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión e incluso el cáncer al ser combinado con una dieta saludable. ¿Está bien esa presentación?
Sí, excelente presentación. Mire, el aceite de oliva es un gran alimento, en verdad, y quiero explicarle a nuestros auditores lo que significa el concepto de extra virgen, que muchos lo leen en las etiquetas de los envases que compran, ¿no es cierto?, de aceites, pero que no saben por qué se llama así. Y es un concepto muy sencillo. El aceite de oliva es un producto que viene directamente de la aceituna cosechada de manera fresca y procesada de manera inmediata. Ya, no, vale decir que esa aceituna no tiene un proceso de guarda para poder hacer el aceite más tarde, sino que se cosecha y se procesa inmediatamente.
¿En frío?
En frío.
Ya.
Y la forma de extraer el aceite es un proceso absolutamente mecánico. Vale decir que la aceituna se toma, se limpia porque viene del campo, generalmente con hojas, ramas o algo de polvo, ¿no es cierto? Se lava, se muele, se somete a una molienda completa, el fruto, con cuesco y todo.
¿Con cuesco y todo?
Completa, sí, ya. Completamente. Por lo tanto, el molino que se usa es bastante agresivo, bastante robusto para poder fraccionar el cuesco, que es
correcto,
muy duro. Y de esta manera se forma una pasta de aceituna fresca, ¿no es cierto? Y esta pasta se somete a un proceso de batido o amasado, que se llama, que lentamente, en una máquina, que es una amasadora, se va volteando, muy despacio, de una temperatura máxima de 28 grados, la temperatura de proceso es 28 grados Celsius, y de esta manera este proceso de batido o amasado permite extraer el aceite que está dentro de la pulpa de esta aceituna, ¿verdad? Y se junta, ¿no es cierto?, una pequeña gota con otra pequeña gotita de aceite y se logra sacar. Y después, por un proceso de centrifugación, vale decir que una máquina que gira a mucha velocidad, se separa el aceite del resto de los componentes de la aceituna, que vendría siendo el agua y la propia pulpa y el hueso, digamos. Entonces, este proceso es un proceso mecánico de extraer el aceite de oliva. Así se hace en todas partes del mundo.
Con el aceite de oliva extra virgen.
Entonces, este proceso mecánico que yo te cuento, Alfredo, nos lleva a tener un producto extra virgen, porque no ha sido sometido a ningún proceso químico. Aquí no hay aditivos que se usen en este proceso de extracción.
¿Como los aceites tradicionales?
Claro, que van a un proceso de refinación, claro, altas temperaturas, los aceites más tradicionales. El aceite de oliva no. Por lo tanto, haciendo todo el proceso bien y utilizando materia prima de buena calidad, logramos nosotros tener un aceite de oliva extra virgen. ¿Y cómo se comprueba que un aceite es extra virgen? porque hay normas internacionales que rigen o modelan este producto, ¿de acuerdo? Entonces son parámetros químicos, que uno somete un aceite a un análisis químico, mandándolo a un laboratorio, y mide ciertos componentes químicos en el aceite, la acidez, o peróxido, una serie de factores. Entonces, si están dentro de la norma, químicamente corresponde a una extra virgen. Pero también lo otro importante es que un aceite extra virgen no puede tener defectos a la cata.
Si al probarlo.
Al probarlo, al catarlo, al degustarlo. Y un aceite pudiera tener defectos si nosotros, por ejemplo, usamos aceitunas de mala calidad, si usamos aceitunas que han sido, que han tenido mucho tiempo de espera entre que se cosechó y se procesó, por ejemplo. Esas aceitunas que se guardan o se quedan muchos días en espera a proceso, normalmente sufren una fermentación, que se llama. Y de esa manera los aceites que salen ya no son extra virgen, porque traen un defecto al catarlo.
Claro. ¿Ya? Tú eres experta catadora.
Sí, me he formado, llevo varios años trabajando en esto, he hecho muchos cursos, me ha tocado, he tenido la suerte de ir afuera a estudiar, a perfeccionarme, una de mis áreas, digamos, mis fortalezas son el catar aceite, el ser catadora. Pertenezco a un
panel. Me contaron que era de jurado, ha participado en varias oportunidades.
Sí, me han invitado en varias oportunidades a concursos internacionales de aceite de oliva. Así que yo siempre hago el símil con el vino, porque la gente a veces entiende un poquito más de vino que aceite. Claro. Pero así como los vinos también tienen concursos y se ganan medallas afuera y puntos y premios, el aceite de oliva también existen concursos internacionales. Me ha tocado ya ir por 6 años consecutivos a un concurso en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, que me invitan todos los años, y ahí llegan aceites de todas partes del mundo, de todos los países productores de aceite, todos los países que están en la cuenca del Mediterráneo, dueños de casa que son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y estos aceites se someten a un jurado de varias personas, 15, 20 personas que catamos los aceites
a ciegas,
exactamente, se llama ciegas porque nosotros no sabemos ni el nombre del aceite ni el país de dónde viene, simplemente trae un número que es un código y eso lo probamos nosotros y le damos punto.
Perfecto.
Por una pauta que se usa y ahí por supuesto salen los primer, segundo, tercer lugar dependiendo, ¿no es cierto?, de lo rico y exquisito que pueda ser ese aceite y las potencialidades que tenga además, porque como tú bien lo mencionabas, el buen aceite de oliva, el extra virgen, es muy agradable al consumirlo, pero también nos trae muchos beneficios a la salud.
Cuando te ha tocado, permíteme quedar un instante en las catas que te ha tocado participar. Me imagino que han participado aceites de oliva chilenos.
Sí, participan. Los productores mandan muchos aceites chilenos afuera.
¿Cómo está evaluado el aceite de oliva extra virgen chileno?
Mira, tiene una muy buena evaluación. El aceite chileno en general nos conocen afuera por ser un aceite de calidad.
Yeah.
Nos mencionan, nos reconocen por ser aceite de calidad afuera, en Chile. Y eso se mide a través de los concursos, de las medallas que han ganado y también del éxito que tiene el aceite nuestro cuando los productores chilenos van y los venden afuera. Y en el mercado tiene mucha aceptación, en el mercado externo, digamos.
Mira, fíjate que estaba recordando, no voy a decir quién, pero un antiguo locutor tenía la costumbre de comerse todos los días en ayuna, pero comer un diente de ajo. Y se comía además, no sé si era todos los días o día por medio, una cebolla. Y escuchaba, no recuerdo en este minuto el nombre, que una abuelita de un amigo mío, todos los días en la mañana en ayuna se tomaba una cucharada de aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué hago mención de estos ejemplos? Porque fíjate que el consumo de este tipo de productos, oye, que traen beneficios a la salud. Sí. Uno dice, pero ¿cómo te comes un diente de ajo en la mañana? Claro, puede ser un poco fuerte, pero los beneficios que esto trae de verdad.
Es verdad, está comprobado. Científicamente está comprobado en estudios que han hecho en la Facultad de Medicina, no solo acá en Chile, sino que en todas partes del mundo. Todos estos beneficios saludables y positivos que tú mencionabas al comienzo de la entrevista, que el aceite de oliva es verdaderamente un superalimento porque se ha demostrado que tiene efecto anticancerígeno, antiinflamatorio, una serie de propiedades. Fíjate que hay una serie de compuestos que los tienen muchos alimentos, los hay propios del vino, propios del aceite, propios del chocolate, que son los famosos polifenoles.
Claro.
Que son antioxidantes. La gente lo conoce más como antioxidante más que polifenoles. Sí. Polifenol es una palabra más bien científica. Y el aceite de oliva tiene muchos de ellos y son propios del aceite. O sea, los antioxidantes o polifenoles que encontramos en el aceite no son los mismos que están en el vino o en el chocolate o en los berries.
Es una familia bastante amplia.
Claro, pertenecen solamente a los de a la aceituna, digamos, y se traspasan por esta forma mecánica que yo te contaba hacer el aceite, desde la aceituna al aceite. Por lo tanto, tiene una cantidad de propiedades antioxidantes, ¿no es cierto?, el aceite, muy saludable, muy buena, y además tiene vitaminas liposolubles, que es la famosa vitamina E, o el tocoferol, alfa-tocoferol específicamente, que también es un poderoso antioxidante. Entonces, esto que hacía la abuelita de tu amigo era cierto, es verdad, consumir aceite de oliva, a lo mejor, claro, tomarse una cucharada en ayuna, sí, puede ser, pero más rico aliñar una ensalada o usar el aceite de oliva para cocinar, que es súper bueno también.
Permíteme detenerme ahí. El uso correcto para alimentarnos del aceite de oliva. ¿Aliñar ensalada?
Sí, cocinar con aceite.
¿Sí?
Sí, absolutamente.
No sé, ¿quién le escuché alguna vez? O yo habré entendido mal que, por ejemplo, yo decía, entre preparar un huevo, un ejemplo cualquiera, y con un aceite normal y con aceite de oliva, ¿se puede o no se puede?
Es mejor con aceite de oliva, sí.
¿Pero no pierde las propiedades al calentarse?
No, mira, hay varios mitos respecto de eso. El aceite de oliva... Bueno, los aceites en general tienen una propiedad física que se llama punto de humo. ¿Qué significa el punto de humo? Es la temperatura a la cual el aceite, cuando tú lo calientas, empieza a humear. Simplemente
ya,
eso.
Perfecto.
Punto de humo es cuando se empieza a quemar el aceite.
Claro.
El aceite de oliva tiene un punto de humo bastante alto, aproximadamente 182 grados Celsius, y las temperaturas de fritura son a 170, 175. Entonces,
claro,
el aceite de oliva es un muy buen aceite para freír. Tiene buenas propiedades,
mira,
no se destruye, no te cambia ni te altera los sabores del alimento, es un aceite muy saludable. Lo que pasa es que, claro, la gente, y ahí hay es razonable pensar, ¿no es cierto?, freír con aceite o llenar una freidora 5 litros con aceite,
sí, claro,
de oliva versus otro aceite, sale un poco más caro, pero que es saludable, yo lo recomiendo 100%.
Ya ahí botamos un mito entonces de que se puede freír con aceite de oliva.
Freír, cocinar, etcétera.
Permíteme hacerte esta pregunta, te voy a sacar un poco de lo que estamos hablando, pero es importante, se va a hacer un diplomado pronto.
Sí, comenzamos en 2 semanas más, el 3 de agosto. El diplomado es un diplomado de extensión que nosotros como facultad dictamos, se llama Diplomado en Producción de Aceite de Oliva, y tenemos 2 módulos. El módulo 1 es manejo del huerto del olivo, o sea, lo que tiene que ver con la producción del árbol en general, ¿no es cierto?, un aspecto bastante agronómico. Dura 2 meses ese módulo y posteriormente seguimos con el módulo de extracción de aceite y calidad, que es toda la parte sensorial, hacemos muchas catas, vemos cuáles son los factores que afectan la calidad del aceite, cómo se extrae el aceite, etcétera, etcétera, y eso dura aproximadamente 2 meses y medio. En términos generales, el diplomado tiene una duración de unas 12, 13 semanas más o menos, y terminamos a principios de diciembre. Lo dictamos en la facultad nuestra, ahí en Avenida Santa Rosa, en la Facultad de Ciencias Agronómicas, y está dirigido a todo tipo de público que quiera aprender, ¿no es cierto?, de este noble alimento que es el aceite de oliva. Hemos tenido ya, es nuestra 9ª versión del diplomado, lo hemos dictado durante 9 años, y hemos tenido de alumnos a agrónomos, a ingenieros en alimentos, a gente que es del área de la salud, médico, hasta ha ido gente del área de gastronómica que quiere aprender y utilizar mejor este producto.
Una consulta, para yo ir y comprar un buen aceite de oliva extra virgen en el supermercado, ¿qué debo privilegiar?
Mira, siempre yo recomiendo privilegiar a nivel de supermercado en los aceites que sean chilenos, absolutamente producidos en Chile, elaborados por productores chilenos, que es cosa de, si no conoce las marcas, ¿no es cierto?, dar vuelta el envase y decir y leer que diga elaborado en Chile, ¿no es cierto?, por tal y cual empresa.
Perfecto.
Preferir esos aceites, solamente aceites chilenos a nivel de supermercado.
Buen dato, y lo otro interesante también de destacar, el consumo ojalá permanente del aceite de oliva. Es más caro, obvio, pero también se explica porque creo, tengo entendido que son 7 kilos de aceituna por 1 litro de aceite.
Sí, aproximadamente entre 6,5 a 7 kilos de aceituna para obtener 1 litro de aceite.
Uf.
Así que por eso es el alto precio que tiene, pero un alimento muy saludable que nos llena de beneficio, no tiene contraindicación alguna.
Absolutamente. ¿Alguna última reflexión que nos quieras dejar, María de la Luz?
Sí, lo bueno sería que todo el mundo pudiera, ¿no es cierto?, aprender de este alimento. Nosotros queremos siempre transmitir, estamos permanentemente haciendo el diplomado y también cursos cortos de extensión para enseñar a la gente de este alimento y que nos visiten en nuestra web, leer también de este producto que nos va a hacer consumir alimentos más saludables y ser más sanos también.
A propósito, para el Diplomado María de la Luz, ¿dónde está la información?
Nuestra página web es www.aoliva.uchile.cl. Así que los dejo.
Aoliva.uchile.cl.
Sí, los dejo invitados a que nos visiten y nos hagan consultas. Ahí está la información. Nos pueden escribir o nos llaman, que están nuestros contactos ahí. Perfecto. Comenzamos en 2 semanas.
Bien, tarea a realizar durante el segundo semestre. Gracias por la visita, María.
Muchas gracias, Fred, por la invitación.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
María de la Luz, académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, nos ha acompañado el día de hoy. Consuman aceite de oliva, un consejo sano para la salud. Nos vamos, quédense con nosotros, vienen las noticias de la hora. Y luego el programa Quiero Ser Científico.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.